This is On the Verge.
Bienvenidos a un nuevo episodio de On the Verge. Hoy voy a hacer otro sola para hablar de un tema que es muy central en mi vida y creo que es la razón principal por la que arranqué el podcast. Es la crisis de los 20. Que en un momento me puse a pensar, che, ¿será un concepto nuevo este? Porque a mí nadie me avisó que los 20 voy a estar tan como perdida. Todos me habían vendido los 20 como, ah, es la mejor etapa de tu vida. Y de repente llegué a los 20 y fue como, che, ¿es esto? Onda, me gradué de la universidad, empecé a trabajar y me sentí más perdida que nunca en mi vida. Con lo cual, el podcast se volvió como la avenida para compartir eso y sentir que cualquier persona que estuviera pasando por lo mismo pudiera tener un lugar para ir, porque, o sea, para escuchar a alguien que esté pasando por lo mismo, porque creo que cuando yo me empecé a sentir así de como perdida y sin rumbo y por ahí bastante infeliz y preocupada por el futuro constantemente, empecé a buscar cosas que pudiera escuchar para sentirme mejor y sentir que no era la única que se sentía así. Y la verdad es que no encontré demasiados recursos que hablen de eso, pero sí me pasaba que al hablar con gente de mi edad y tener una conversación en serio, no solo de, ah, salí a una fiesta y me puse a charlar, sino que en serio sentarte con una amiga o un amigo y decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y empezar a darme cuenta que sí, muchísima gente en sus 20 está pasando algún tipo de crisis en algún aspecto de su vida. Y creo que todos sentimos mucha presión y hay como una combinación de factores, también creo que hay factores generacionales que hacen que sea algo muy común, pero que por ahí no está tan normalizado y no está tan hablado. Algo que escuché mucho, cuanto más hablaba con amigos y amigas de la gente que se siente desorientada o perdida, es la frase, no estoy haciendo suficiente, como que me estoy quedando atrás. Y veo que todo el mundo tiene un camino claro o que están haciendo un montón y de repente mucha gente siente como que están perdiendo el tiempo o que están en los 20 y algo y sienten que no han hecho suficiente. Y creo que esto generó una ansiedad colectiva. Es como que la mayoría de la gente con la que he hablado en sus 20 sienten algún tipo de ansiedad. Y esto está, obviamente, para mí muy relacionado con esto de decir, che, ¿qué hago de mi vida? Como estoy preocupada en todos los aspectos de mi vida, desde profesional, amoroso, como sea lo que sea, pero sentirse así sin rumbo me parece muy normal que también esté atado a sentir ansiedad. Y obviamente en la ansiedad hay factores como el uso de las redes sociales, el estilo de vida o, no sé, mil factores. No es que digo, ah, la crisis de los 20 es igual a la ansiedad. Puedes sentir ansiedad por ahí sin sentirte que tenés una crisis existencial en tus 20. Pero creo que son dos cosas que están bastante atadas. Otro punto por el cual a mí me ayudó mucho empezar el podcast y tratar de hablar más de estos temas, de las cosas que podemos sentir en nuestros 20, es que cuando yo me empecé a sentir así un poco perdida y sinceramente como bastante infeliz, me pasaba que me sentía medio loca o exagerada. Y creo que a veces somos las primeras personas en invalidar nuestros sentimientos, que nos hace sentir peor, porque encima de que te sentís mal decís, che, estoy loca, o esto no es válido, o no tengo derecho a sentirme así. También creo que en el caso de la crisis de los 20, como por ahí no está tan normalizado, muchas veces los padres o amigos o otros familiares tampoco validan tanto los sentimientos que puedes estar teniendo, y es el típico de persona mayor, ah, pero yo a tu edad me estaba por casar, había trabajado hace 1000 años y me dieron una promoción y sabía perfectamente qué quería hacer de mi vida, y entonces decís, ah, ok, listo. O sea, yo estoy en las malas porque no tengo ni idea de qué quiero hacer de mi vida. No me estoy por casar ni cerca. y es como, sí, tengo la misma edad que por ahí tenían mis viejos cuando ya tenían su vida mucho más resuelta. Entonces creo que ahí es donde hay como una disparidad en las generaciones. Y creo que está buenísimo si hay gente más grande con hijos o sobrinos o lo que fuera, que ven que alguien está pasando medio por la crisis de los 20, me parece muy saludable recibir esos sentimientos con empatía y tratando de entender lo que está pasando esa persona, y también entender que el mundo no era igual hace 30, 40 años de lo que es hoy, o hace 20 o hace 10. Nuestra generación está viviendo un mundo muy diferente, con otros problemas, y es como que la crisis de los 20 se exacerbó por alguna razón. También tenemos en la cabeza que deberían ser años fáciles y divertidos, y es como así, estar de joda y que no pasa nada, y ser feliz y salir y conocer gente. Y creo que eso es re un factor de los 20, que también está buenísimo. Sentirse como que podés probar cosas porque tenés solo 20, o sea, estás en tus 20, sos joven, es como experimentá, viví. Y es como que hay sentimientos encontrados, porque por un lado está toda esa liviandad de los 20 y la diversión y la parte buena que te vendieron de los 20, pero también cuando te sentís perdido, desorientado, un poco infeliz, es como que te sentís peor porque... ¿Por qué me siento así? Si todo el mundo me dijo que los 20 son lo mejor del mundo. Si te sentís así, es normal. Te podés sentir del orto en tus 20. Es realmente algo común. Algo que leí que me pareció súper interesante en The Guardian es que unos psicólogos reportaron que la crisis de los 20 es igual de común que la crisis de la mediana edad. Y me empecé a preguntar, dije, ¿por qué la crisis de los 50 está tan normalizada que agarra uno de 50 y se compra un nuevo auto y quiere ser joven y todos, ah, bueno, es la crisis de la mediana edad, no pasa nada? O validan que se sientan así porque, bueno, están sus 50, es crisis de la mediana edad. Pero la crisis de los 20 no está tan aceptada o normalizada por alguna razón. Y no sé, yo veo esto como un sentimiento colectivo. Por ahí no tengo razón, o como yo siento que estoy pasando o que pasé un poco la crisis de mis 20 y que no sentía que fuera algo universalmente hablado o aceptado, pero de repente la crisis de la mediana edad es algo que está más presente. Y decir que es un fenómeno real y que también el cuestionamiento de qué pasa si nunca cumplo mis sueños es como un motorcito de la crisis de los 20. O el miedo al fracaso también. Y creo que la palabra sueños me parece muy clave, porque sentirse sin motivación o sin rumbo, mientras también creo que muchos de nosotros tenemos algo a lo que aspiramos, sea una carrera exitosa, sea una familia, sea... empezar un proyecto creativo, o sea, sea lo que sea, y de repente llegas a la adultez, a ser más independiente y así, y decís, che, ¿y si, qué pasa si nunca cumplo este sueño? ¿O qué pasa si fracaso? Y encima, ¿qué pasa si todo el mundo a mi alrededor me ve fracasar? Como que eso me da miedo. Y por un lado es como un espiral así que va para abajo, porque cuanto más miedo te agarra al fracaso, es más improbable que empieces a probar cosas. Entonces es como que es un pozo y es un círculo vicioso. Algunos factores también muy comunes que me llaman la atención. Esto, mi experimento ha sido con mi círculo y la gente con la que he hablado, o sea, amigas y amigos míos, que les pregunta, o sea, ¿qué cosas te preocupan a vos en tus 20? Y algo que salta mucho también son las preocupaciones económicas y de carrera, ¿no? Es como, bueno, ¿a qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Y yo me incluyo mucho en esto porque a mí creo que el tema carrera fue algo que me fue muy central en mi crisis de, uy, ¿qué quiero hacer de mi vida? Porque de repente me encontraba en un trabajo que no me gustaba para nada, en la vida de oficina, de ir todos los días presencial, y decir, che, yo odio esto, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida para ganar plata? Como que estoy forzada a trabajar porque es la única manera que tengo de mantenerme, pero este estilo de vida no es para mí ni cerca. ¿Qué pasa si nunca encuentro algo que me guste hacer? Y además de toda la modalidad del trabajo y etcétera, creo que nuestra generación se pregunta mucho por el propósito de las cosas que están haciendo. A mí personalmente, el trabajo y el propósito me gustaría que estén atados, sentir que estoy contribuyendo al mundo o que, no sé, es algo que me dé valor intrínseco, no solo sí, una compensación económica, que digamos. Entonces siento que es muy común preguntarse, che, ¿qué voy a trabajar el resto de mi vida? Y por ahí la gente que tampoco está buscando la motivación intrínseca, que está buscando plata, también les pasa que están en sus 20 y empiezan su carrera y se dan cuenta lo difícil que es llegar a ganar mucho dinero, por ejemplo. Y entonces, sea por donde sea relacionado a la carrera y el trabajo, es un factor muy grande en desencadenar esta crisis de la que hablo. Después, otra gente con la que he hablado, que por ahí tenían menos crisis de carrera, les agarra más una crisis de relaciones y en relaciones me refiero ambos a amistad y amoroso. Por ahí tienen el claro, el camino de carrera más claro, o sí, o están contentos con su trabajo, como que por ahí no se lo cuestionan tanto, pero de repente se empiezan a cuestionar, che, y siento que estoy perdiendo amigos, ¿qué pasa si me siento solo el resto de mi vida? O también en la transición hacia la adultez, que es normal distanciarse de amigos porque cada uno tiene sus prioridades, su trabajo, lo que fuera, y empezar a sentirse solo y decir, ¿qué pasa si nunca más puedo reconectar con estos amigos que tanto quiero? ¿Qué pasa si nunca me enamoro? ¿Qué pasa si nunca es recíproco? ¿Qué pasa si nunca me caso? ¿Si nunca tengo una familia? Es como que hay mil preguntas y todo es a futuro. Y después hay gente que tiene los dos, que dicen, tengo crisis de relaciones, tengo crisis de trabajo, tengo crisis de todo, ¿qué edad de mierda? Y nada, no desesperen, o sea, siento que es muy común tener esta constante preocupación sobre el futuro, sea en el aspecto que sea. Sí, muchísima gente en sus 20 se siente de esta manera. Y empecé a tratar de leer sobre el tema de algo que se habla mucho, es de la transición de la adolescencia a la adultez. Y esto en un camino más tradicional, ¿no? Ya siento que no es como, bueno, del colegio a la facu, de la facu a laburar, aunque muchísima gente todavía tiene ese camino. Pero ya seas yendo a la facultad o no, creo que la transición a la vida del trabajo es un momento en el que se vive realmente esa transición a la adultez. Porque una vez que empezás a trabajar ya son diferentes, sí, diferentes responsabilidades y es el camino a la independencia. Porque la realidad es que la independencia, si no incluye lo económico, no es verdaderamente independencia. Y lamentablemente para ganar plata hay que trabajar, o sea, no hay vuelta que darle a eso. Y acá en esta transición hay varios factores que contribuyen a esta crisis. Creo que primero es la conciencia de que estamos solos y de que nuestras propias acciones son las que van a determinar el camino de nuestra vida. Y eso es algo buenísimo de los 20 porque es como decir, che, tenés impacto sobre tu propia vida, lo que vos hagas te va a llevar por un camino, pero también te agrega muchísima presión porque es, che, ¿qué pasa si elijo todo mal? ¿O qué pasa si me mando cagadas? Es como que todo tiene consecuencias más grandes que antes cuando se dice en el techo de tu familia. Y no hablo del techo solamente en términos de la casa en sí, porque hay gente que ya es más independiente, pero por ahí viven con sus padres, aunque okay, no es del todo independencia, pero que ya tienen más independencia económica y todo. Me refiero al techo de los padres en términos de desde decisiones hasta... sí, como que tenés 15 años y tus amigos planean un viaje a la costa, es como, che, puedo ir. Ahora, hasta sea la decisión más boluda o la más importante, es tuya, que antes no lo era. Y eso es algo buenísimo, pero también da más miedo. Y esto está muy atado al desligue de los padres. También darse cuenta que llegas a la adultez Y bueno, la adultez, qué sé yo. Sí, no, no sé cómo se define la adultez, pero llegás a una edad que te sentís perdido y como que no tenés todo claro, pero también empezás a reflexionar y te das cuenta que las verdades con las que creciste de tu familia no son necesariamente verdades del mundo, ¿no? Es como que ahora podés vos evaluar el mundo de la manera que quieras y todas las estructuras con las que creciste, no es que las que tenés que derrumbar ni nada, pero te podés desligar de un poco de lo que creciste escuchando que estaba bien o mal y ahora vos formás tu propio bien o mal. Y sí, es un momento re difícil, es tener este control de nuestra vida, no poder culpar a un otro y tampoco basarnos en los ideales de nuestros padres o de quien sea que nos crió, y formar los tuyos. Después hay otros factores como presión social, de si hay una obsesión con el éxito y tener una buena carrera. Y bueno, a mí me pasa mucho, creo que hay mucha presión social con el tema romántico también. Es como que cada vez que vuelvo a Argentina, la primera pregunta que me hacen, che, ¿y el novio? ¿Y el novio? Y, ay, ¿estás con alguien? Y no sé qué. Y yo es como que estoy haciendo mil millones de cosas de mi vida y lo único que me pueden preguntar es de relaciones amorosas. Después, otro factor que obviamente afectó a la gente en sus 20 de otra manera que otras generaciones, obviamente, es la pandemia. Yo esto lo veo un poco como el robo de la juventud, ¿no? Y cerraste los ojos, tenías 19 y de repente tenés 22 y tenés que haber madurado como unos 3 años, pero cuando el mundo fue tan diferente y siento que esto es como que también resulta en sentirnos un poco atrás y sí, como que fuera un robo de la juventud. También esto afectó en la manera de relacionarnos, en la manera de trabajar, en la manera de estudiar, en todo. Yo siento que en la pandemia, bueno, hubo factores que por suerte pude desarrollar un montón. Creo que leí un montón, vi un montón de películas. Hubo todo un lado creativo que exploré bastante y eso me llenó muchísimo. Entonces, la verdad que hubo meses de la pandemia que es un horror decirlo así, pero yo los redisfruté porque los usé para mi desarrollo personal. Pero después pienso en las clases que estaba tomando de la facu y no aprendí nada. Y por ahí, la gente que en los últimos años de facultad que terminó la pandemia y empezaron a laburar y hace 2 años por ahí no estudiaban verdaderamente como estudiaban antes. Y obviamente esto no aplica a todo el mundo, ¿no? Pero la pandemia sí o sí, sea de la manera que te haya afectado, te afectó porque no fue un periodo normal en nuestras vidas para nada. Y después, bueno, el factor de las redes sociales y la manera de interactuar hoy en día que facilita demasiado la comparación con un otro. Y lo más preocupante de esta comparación con un otro es que es una comparación falsa, porque te estás comparando frente a una realidad virtual que no necesariamente refleja la vida de una persona. Y esto para mí es un gran factor en exacerbar la crisis. Porque por ahí generaciones anteriores no, bueno, primero no se cuestionaban tanto, pero por ahí tampoco tenían la comparación tan accesible. Y cuando sí tenían, la comparación era más con su círculo directo. También escuchando, ¿no?, toda la historia, ¿no? Porque te comparabas con un amigo charlándolo en persona, lo que fuera. De repente tenés Instagram o TikTok y te estás comparando con una persona con la que no compartís ni un amigo, que por ahí tienen, sí, o por ahí son hasta de otro país, y decís, esta persona lo tiene todo, pero en realidad no tenés idea de lo que tiene o lo que no tiene. Y es una comparación morbosa directamente, porque es totalmente falsa. Y creo que esto no nos ayuda en absoluto a sentirnos mejor. Me parece que es algo que hay que tratar de controlar nuestras cabezas. Aunque algo hay una parte muy del inconsciente, ¿no? De cómo procesamos las cosas que consumimos con el celu. Yo personalmente, en el momento como más grande de crisis de chequeado de mi vida, una de las decisiones que más me ayudó fue distanciarme un poco del celular y del, ay, ¿qué están haciendo los otros? ¿Y cómo viven los otros? Porque a mí eso me llevaba en una espiral tremendo. Y creo que nos afecta en todo proyecto. Me pasaba un poco con el podcast también, que decía, ¿qué voy a hacer yo empezando un podcast cuando abro mis redes sociales? Y es como que pareciera que la gente que tiene el podcast llegó al éxito así, que es re fácil. Y obviamente esa no es la realidad. Estás viendo a personas que lo vienen laburando hace mucho, o que ya tenían la plataforma con seguidores, o que nada, sí, que hubo un desarrollo, pero es como el momento del éxito. Entonces no puedes comparar frente a un camino, sino que comparás frente al destino, y eso me parece peligroso. Y no sé, tiro lo del podcast porque es un ejemplo que me vino a la cabeza, pero creo que te puede pasar con todo, desde carrera, como que sentir que todo el mundo es exitoso, que todo el mundo tiene plata, decís, ah, esta persona vive viajando. Y por ahí eso es falso. Hasta en Instagram es tremendo. Me ha pasado de conocer gente que yo sé que están en un lugar cuando están en la universidad, y de repente veía el story y era un story en París. Y era una foto vieja por ahí. Entonces es como realmente saber que todo lo que consumís en las redes sociales hay que tomarlo con pinzas. Y bueno, eso es, creo que la introducción al tema. Y la gran cosa que quería resaltar es que es normal, y que si te sentís así, muchísima gente a tu alrededor también se siente así, y está bueno que tengamos más conversaciones al respecto. Y acá noté un poco, bueno, si voy a hablar de toda la crisis, más vale tratar de tocar los temas en sí, cómo mejorarlo, cómo sentirse mejor. Y esto lo voy a repetir mil veces, pero yo arranqué el podcast por esta razón, y saber que no sos la única persona que se siente así, para mí es la primera herramienta que podemos usar para calmar esta crisis. Porque una crisis acompañada es mucho menos crisis que una crisis solo. Y otra cosa que me parece muy importante, no solo con la crisis de los 20, creo que con todas las emociones que sintamos, pero a mí en este tema en particular fue algo que me pasó mucho, que fue no validar mis sentimientos. Y es un paso muy importante a sentirse mejor, validar tus propios sentimientos y no pensar, che, estoy re loca porque estoy sintiendo esto, o cómo me voy a sentir así si tengo un montón de privilegios, tengo un trabajo, tengo amigos, soy una desagradecida, y empezar así a mambiarte vos solo. Sí, como diciendo que esos sentimientos no son válidos, pero lo son, y es más fácil empezar a superarlos cuando sí, te tenés paciencia y aceptás las cosas que te están pasando. Acá hay un tip que lo googleé, fue tipo, che, ¿qué te ayuda a sentirte mejor? Y estas fueron reflexiones más mías, pero dije, bueno, a ver si Google tiene consejos que sienta que son útiles. Y algo que decía, bueno, un artículo que leí que era sobre un libro de no me acuerdo quién lo escribió, pero era como The Quarter Life Crisis, se llama el libro, literalmente. Y este artículo del New York Times resaltaba una lista de algunas de las cosas que recomienda el libro. Y la primera era tomarte en serio, validar tus emociones, que justo yo había escrito lo mismo, porque realmente fue algo que para mí fue muy importante en mi propio camino. Pero acá mencionaban algo que yo no lo había pensado así, y que decía prestar atención a lo que despierta tu interés. Y atan esto con darle importancia a tu vida interna. Siento que esto para mí fue algo muy clave, y que está buenísimo que prestemos atención a nuestros intereses y resaltar durante el día qué cosas te hacen sentir bien y qué cosas no, y tratar de hacer más de lo que te hace sentir bien. Y no necesariamente atar esto siempre a la productividad, que digamos, poder darse cuenta de qué te ayuda a disfrutar tu día a día y enfocarte en esas cosas y hacerlas más, para mí es algo muy clave en sentirse mejor. Sea sintiendo una crisis de los 20 o no, pero creo que particularmente en momentos de crisis está bueno prestarle más atención que en un momento que te sentís bárbaro. Otro consejo que decían acá era paciencia y ponerse objetivos a largo plazo, porque habla de que nuestra generación tiene una obsesión con la inmediatez de resultados. Y me pareció muy interesante esto, porque cuando te pones objetivos tan a corto plazo, muchas veces son muy difíciles de cumplir, entonces es muy fácil caer en la frustración. En cambio, si te pones un objetivo a largo plazo, empezás a construir un comportamiento del día a día y es como que son bloquecitos que estás construyendo y se pone un pasito arriba del otro, un escalón arriba del otro y hay un progreso, hay una línea a la cual seguir. Y en el artículo hablaban de esto como algo con proyección, sea lo que sea, y que no necesariamente sea carrera, ¿no? Carrera refiriéndome al trabajo. Creo que ponían como ejemplo, qué sé yo, empezás a correr, ¿no? Y decís, bueno, en el próximo año quiero llegar a correr 10 kilómetros. Entonces empezás a entrenar poquito a poquito y ir cumpliendo un objetivo, sea lo que sea, y no tiene que ser laboral, nos ayuda a darnos cuenta que sí podemos y que podemos proyectar y que podemos seguir un camino y lograrlo. Me parece un consejo muy bueno y que está bueno no solo enfocarnos en nuestra vida ya, sino que ponernos algún tipo de objetivo un poco más a largo plazo. Largo o mediano plazo, no me refiero a largo. En 10 años quiero tener familia o lo que fuera. Y después hablan mucho de la meditación. La verdad es una herramienta que a mí me cuesta muchísimo usar. Sí, soy muy acelerada, me cuesta bajar 1000 cambios y sentarme a meditar, pero la gente con la que hablo que medita generalmente es algo que ayuda mucho. Pero la verdad que por experiencia propia no puedo recomendar demasiado porque mi cabeza me cuesta mucho apagarla. Y bueno, otras cosas que anoté que estas fueron más mías y nuevamente yo no soy ninguna experta, no le quiero decir a nadie cómo vivir su vida, que eso también es un factor que no mencioné, ¿no? Pero que en nuestra generación algo que hace la crisis peor es que tenemos tanta información contradictoria de qué hacer de nuestras vidas y cómo vivirla y sí, estamos taladrados por demasiada información y gente que te dice cómo vivir tu vida y yo no quiero ser una voz más que encima con cero información y cero calificaciones como para decir, che, esta es la manera de vivir tu vida, no tengo ni idea cómo vivir la vida, pero sí dar una experiencia personal y qué cosas me ayudaron a mí. La primera es terapia y me ayudó en todo en mi vida, pero creo que en la crisis de los 20 fue como una herramienta para transicionarla. Y me ayudó mucho en el aspecto de validar lo que sentía y también salir un poco de un pozo en el que estaba, en el que veía todo el problema y veía la crisis, pero no podía accionar en nada. Y creo que vía terapia yo pude empezar a tomar acción y no solo explorar mis emociones, sino que también tomar acciones frente a las emociones que tenía, ¿no? El podcast, que lo anoté, pero no, porque ya lo dije 1000 veces, sí, el podcast es el podcast de la crisis, sí, lo dije 20 veces, lo siento, pero acá la recomendación no pasa por, che, empiecen un podcast para la crisis de los 20, porque obviamente no vamos a tener, no todo el mundo quiere empezar un podcast, pero el punto acá era encontrar un hobby y hacerlo con dedicación, dedicar. Y es un poco lo que mencioné antes de que decía el artículo, ¿no? De hacer cosas que nos gusten, que nos motiven y que no tienen que ser algo que estés monetizando, que sí te dé productividad, sino que te dé motivación, que te divierta, que te guste y dedicar tiempo a cosas así, a proyectos personales y a tu propio desarrollo, te puede ayudar mucho en mejorar la crisis de los 20. Después, para mí un factor, creo que el más grande de todos, fue el ejercicio. Yo soy una persona que siempre le gustó hacer ejercicio desde muy chica, me iba bien en los deportes, siempre me encantó. Hacía en el colegio todos los deportes y me encantaba, era como algo que Realmente siento que me ayudó en todo en mi vida, socialmente, sentirme bien física, en todo. Y cuando llegué a la universidad me puse un poquito más vaga, o sea, seguía haciendo ejercicio, pero más como, bueno, cuando pinta voy al gimnasio, salgo a correr, pero no tenía ya la rutina de hacer ejercicio y nada, tomármelo muy en serio. Y cuando llegué a Nueva York y empecé a trabajar en persona todos los días, ahí abandoné completamente. Y hace muchísimo tiempo no tenía ese momento en mi vida en el que no ejercitara en absoluto. Y les juro que yo empecé a caer en un pozo depresivo y creo que el factor más grande fue que no movía mi cuerpo lo suficiente, que estaba en una oficina todo el día, que me sentaba ahí, después volvía caminando a mi casa y ese era mi ejercicio del día. Y me empecé a sentir muy mal físicamente, estaba cansada todo el tiempo, no tenía energía. Y ahí me forcé a desarrollar una rutina para hacer ejercicio. Yo me lo puse a la mañana porque era lo único que podía cumplir y odio levantarme, es mi peor pesadilla despertarme temprano en la mañana, pero me forcé a hacerlo varias semanas y eventualmente se me volvió un hábito que ahora no puedo vivir sin hacerlo, literalmente. Yo también soy muy obsesiva y muy exagerada, tampoco vivir sin hacerlo es un montón, pero bueno, el punto es que el ejercicio me ayudó muchísimo a sentirme mejor y sentir que me estaba cuidando, ¿no? Creo que el ejercicio es un factor enorme en eso. Y por ahí no a todo el mundo le pasa con el ejercicio, pero en tomar alguna actividad que sea de cuidado de uno mismo. Otro punto fue la toma de decisiones. Siento que yo estaba muy perdida y que igual estando un poco perdida empecé a tomar decisiones importantes. Y eso me ayudó a también sacarle un poco el peso de, uy, ¿qué pasa si elijo lo incorrecto y me equivoco? Y tomar más las decisiones como, bueno, lo pruebo y si me equivoco lo vuelvo a cambiar y vuelvo a tomar otra decisión y otra decisión. Pero cuando estamos bloqueados y no tomamos ningún tipo de decisión de nada y decimos no cambiar nada porque estamos perdidos y estamos frustrados, hace que después la toma de una sola decisión sea algo como monumental. Y creo que está bueno tomar decisiones, aunque no sea con 100% de certeza. Este es un consejo medio abstracto. A mí me sirvió eso. Pero bueno, por ahí, si estás frente a una duda de tomar una decisión o no, mi consejo, nuevamente, sin ningún tipo de de área de experta ni nada, yo digo, mándense, tomen decisiones. Y bueno, esto lo repetí mil veces, pero hablarlo con amigos, hablarlo con familia, sáquenlo, o no ser esa persona insoportable que todo el día dice, ah, estoy en crisis. Bueno, no quejarse todo el día, obviamente, pero poder compartirlo y sacarlo, creo que a mí me ayudó muchísimo. Y lo hablo todo el día en el podcast, así que yo en realidad soy la persona que no se calla insoportable, pero si esto le sirve a alguien, a mí ya me hace el día del año, lo que fuera. Porque yo, cuando estaba en la peor parte de mi crisis, me hubiera encantado que alguien me diga todo esto y que me digan, yo también me siento muy mal, o me sentía muy mal y ahora me siento un poco mejor. Y tampoco yo quiero venir a vender, la crisis de los 20 se me pasó completamente, depende de qué día me hables, hay un día que tengo la peor crisis existencial del universo y al día siguiente estoy como re relajada y digo, vivan los 20. Creo que también darse cuenta que es normal tener esos altos y bajos y es un momento de la vida que sí está buenísimo, pero que también puede ser difícil y que no hay que sentirse mal porque te esté resultando difícil. Así que eso era todo lo que tenía para decir del tema. Puedo hablar 20.000 horas de esto, pero ojalá les contribuya de alguna manera. Y eso es todo. Espero que tengan una muy linda semana y nada, que esto les haya servido. Si les sirvió, me alegra mucho. Adiós y nos vemos el próximo episodio.